Seguimos en tertulia en este martes 19 de abril, aniversario del desembarco de los 33 orientales, 186 años de aquel acontecimiento, pero no feriado. El feriado se corrió para ayer. De todos modos, estamos dentro de ese gran feriado no laborable que es, en definitiva, toda la semana esta en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, la tarifa de los taxis, ¿cuál es en estos días? Es la de los días feriados.
¿Toda la semana?
Sí, sí, hay oyentes que siempre, cuando llegan estas ocasiones, lo recuerdan y se quejan por eso, y... porque además lo consideran todo una injusticia, en fin.
Me sumo. Bueno. Porque en realidad feriado creo que es jueves y viernes, pero tampoco lo tengo muy claro.
No, que no hay forma de tenerlo claro, ni vale la pena entrar, no vale la pena desgastarse en intentar pasar esto en limpio, no. Simplemente lo dejé anotado al pasar, porque esto de un feriado no laborable metido dentro de la semana de turismo es como una broma. Pasemos a otros temas, pero afuera de nuestro país. La calificadora Standard & Poor's bajó este lunes por primera vez en su historia de estable a negativa la perspectiva de evolución de la nota de la deuda de Estados Unidos, porque duda de la capacidad de la clase política norteamericana para ocuparse del déficit presupuestal. En un comunicado emitido ayer, poco antes de la apertura de Wall Street, Standard & Poor's anunció que mantenía en triple A su calificación de la deuda a largo plazo de Estados Unidos, o sea, la mantenía en la mejor nota posible, la nota reservada a los emisores que tienen las mejores garantías. Pero, y ahí viene el pero, puesto que Estados Unidos tiene lo que nosotros consideramos déficits presupuestales muy importantes y un nivel de endeudamiento gubernamental en alza, y puesto que el camino para tratar estos problemas no está claro, revisamos nuestra perspectiva sobre la calificación a largo plazo y la pasamos de estable a negativa, dice el comunicado. En concreto, esto significa, dice Standard & Poor's, que pensamos que hay al menos una chance sobre tres de que bajemos la nota a largo plazo de Estados Unidos en los próximos 2 años. Estimado Pepe, te escuchamos.
A mí, bueno, yo digo algo.
No tiene muchos precedentes esto. Bueno, no tiene precedentes.
No tiene desde ningún punto de vista. Me parece también que el anuncio de lo que va a ser posiblemente dentro de 2 años es curioso también, porque las clasificadoras califican o no califican, pero adelantan que quizás dentro de 2 años hagan tal o cual cosa, parece medio extraño.
Es que por eso, es que a eso se refieren en su jerga y en sus indicadores con lo que llaman tendencia, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que lo que dijo el jefe de asesores, el jefe de asesores de Obama, dijo, esta es una declaración política que hace Standard & Poor's. Yo creo que algo tiene, sí, que es una declaración política. Hay que pensar que el miércoles pasado, Obama presentó su plan de reducción del déficit presupuestal en los próximos 4 años. Se podrá estar de acuerdo o estar en desacuerdo, pero claramente aquí da la impresión de que hay una respuesta diciéndole, usted está haciendo cosas que no nos generan suficiente confianza, su propuesta por lo menos no parece que los convenció demasiado. Ahora, a grandes rasgos, y haciendo esquemático el planteo, hay dos grandes posiciones en el Congreso. Obama presenta una propuesta a partir de la cual quiere aumentar los impuestos a los altos ingresos. Primer tema que es importante. Es una propuesta muy parecida a Roosevelt, hace muchísimos años atrás. Aumentar los ingresos, los impuestos a los altos ingresos y mantener los programas sociales de Estados Unidos. No afectarlos. En el caso de Roosevelt fue más drástico. Introdujo los programas sociales y aumentó los impuestos. Aquí es mantenerlos y aumentar los impuestos. Y le contesta la Cámara Republicana, la mayoría republicana, queremos privatización de servicios sociales y queremos reducción de impuestos a los altos ingresos, la vieja teoría de que con menos impuestos van a tener. Aquí hay un enfrentamiento tributario muy serio.
¿Y qué dice Standard & Poor's?
Standard & Poor's dice, lo que está diciendo,
hay un riesgo creciente de que el gobierno de Barack Obama y la oposición no logren un acuerdo sobre la reducción del déficit antes de la elección presidencial y parlamentaria de noviembre de 2012.
El año que viene, hay una elección próxima. Los republicanos
Standard
no tienen
dice,
ganas de aflojar antes de la elección y Obama seguramente no va a aflojar con su programa. Entonces, hay por otro lado, en lo que dice Standard & Poor's, un elemento, es decir, comprensible desde el punto de vista de hay un enfrentamiento difícil de atenuar o de aproximar a las partes. Es difícil antes de la elección de 2012. Eso es real. Ahora, también hay que señalar el otro hecho, más allá de lo que haya dicho Standard & Poor's, hay un déficit fenomenal en Estados Unidos. Yo veía los números hoy en Tren de Diarios Internacionales, está en lo que va del año fiscal, que creo que termina ahora en junio, julio, de mediados de año, está metiendo una nueva deuda, en menos de 12 meses, una nueva deuda de 1.65 billones de dólares. Para una deuda total de 14.2, es decir, no solamente no se desacelera, sino que tiene una dinámica. ¿Qué es esto? Esto es resultado, en buena medida, de los compromisos de guerra que tiene Estados Unidos.
Bueno, y ahora se metió en otro, ¿no? Ahora se metió en las acciones bélicas en
Tiene unos
Libia,
compromisos
¿no?
feroces todavía en Irak, más allá de que tenga o no tenga tropas, esté peleando, tiene unos compromisos. Se ha metido en Afganistán y está en Pakistán. Y ahora tiene un conflicto en Libia. Entonces, más allá de lo que haya dicho esta calificadora, más allá de si hizo juego político o no hizo juego político, el panorama de gasto que tiene por delante Estados Unidos, visto lo que ha asumido desde el punto de vista bélico en el mundo, más los temas de seguridad internos que han aumentado enormemente desde el 2001 a ahora, cuesta enormemente mantener. Entonces, el panorama de gasto es un panorama que no parece tener, es un barril sin fondo. Entonces, ahí me parece que cierta preocupación en Standard & Poor's se puede justificar, ¿no? Porque hay elementos para pensar en esa dirección.
La Casa Blanca, que tuvo esa primera reacción de la que tú hablabas, después también aprovechó la situación para hacer notar que Estados Unidos necesita un acuerdo sobre la reforma fiscal. La revisión a la baja de la calificación por Standard & Poor's es un recordatorio de que es importante que alcancemos un acuerdo sobre una reforma fiscal, dijo el portavoz de Obama, Jay Carney, hablando con periodistas.
Eso es.
Por otro lado, la calificadora, yo creo que a mí me parece, Pepe, que es razonable que la calificadora diga, bueno, le mantenemos la nota, que es la mayor posible, pero acá hay un cambio, ya no es una nota estable, como ha sido hasta ahora, sino que es una nota que corre riesgo. Le puso un plazo, 2 años, bueno, ahí ya. Yo lo que quedé muy asombrado, realmente, digo muy asombrado, pero que hace reflexionar es, después que esta calificadora, una de las tantas calificadoras, digo, importante, hace su anuncio, empiezan a ver, déficit en un montón de bolsas en el mundo.
Caen
las bolsas. Un mundo globalizado como una calificadora. Que toma una decisión, claro. Es Estados Unidos lo que quiera.
Por Estados Unidos, ¿no? Esa fue la audacia más grande.
Pero ¿cómo repercute? No sé si la bolsa de Buenos Aires, bien, cae. La de Brasil, por no decir, la de Italia, la de España, la de Alemania, la de Japón. Todas tienen una brutal repercusión. Miren el mundo que vivimos.
A ver, ¿por qué? Brevemente, en dos palabras, Pepe, ¿por qué caen las bolsas? ¿Cómo reacciona a esta novedad?
Bueno, lo que pasa es que el dólar es moneda de reserva a nivel internacional, ¿no? Y la perspectiva que estamos viendo es un dólar que continúa en un proceso de depreciación profundo. La mayoría de los títulos están en moneda, en la moneda de reserva. Sí,
pero ayer el dólar subió.
Ayer sube.
El dólar subió. Ayer bajaron las bolsas y subieron los commodities.
Pero ¿cuál es la tendencia que uno puede percibir con este asunto? Que si sigue el déficit hay una depreciación creciente del dólar, que es la moneda de reserva, en que la mayoría de la gente de este mundo que tiene alguna plata y que no la tiene invertida, la tiene en dólares. Ese es el hecho real. No hay ninguna otra moneda que sea moneda de reserva, ni quien quiera asumir ese rol. Es decir, por supuesto los chinos no quieren. Entonces, es evidente que va a tener repercusiones sobre los valores que están en dólares. Y además cualquier elemento de desestabilización que uno introduzca tiene inmediatamente repercusión sobre los activos financieros, es decir,
claro,
tiene.
Es porque el euro cayó más que el dólar.
El euro está cayendo más que el dólar,
y
es interesante,
problema.
Ahí tenemos otro problema, porque ahora se le sumó Portugal al lío que ya tuvieron con Grecia y con Irlanda, y a pesar de que se jura todos los días de que no le va a pasar lo mismo a España, tanto juramento da como para pensar.
Da como para pensar que
la cosa está inquieta, por lo menos. Entonces hay un temún enorme en Europa también.
Los argumentos de Standard & Poor's son argumentos políticos. Por supuesto que parten de la base, como decía Quijano, de que efectivamente hay un déficit muy importante, pero el tema es político. Y allí hay una reflexión que hay que hacerse un poco en torno a las calificadoras de riesgo, que es una reflexión que incluso aquí en Uruguay ha planteado en algún momento el ministro de Economía, en torno a cuál es la valoración que se hace y qué es lo que hay atrás, es decir, quién custodia a los custodios. Porque en definitiva la valoración política que está haciendo es una valoración que yo no sé si le compete a Standard & Poor's, y además tiene consecuencias, como aquí bien se dijo, mundiales, graves, o por lo menos que cambian algunas lógicas de mercado que son importantes, Y en ese sentido es evidente que Estados Unidos tiene un problema económico, por lo menos financiero, digamos, y de financiación de su presupuesto. Pero también es evidente que hay una especie de acuerdo tácito a nivel de las principales potencias de que Estados Unidos tiene ese déficit, pero es el que se ocupa de cosas que no se ocupan otras potencias, entre las cuales, por ejemplo, lo de Afganistán, etcétera, ¿no? Entonces, esa realidad política internacional que existe, y que no es de ahora, es de hace muchísimos años, por lo menos prácticamente 8 años, en donde Estados Unidos agravó sus déficits, y en particular después de la crisis del 2007 al 2009, y que eso se repercute en que es algo que está admitido de alguna forma, bueno, es algo que Standard & Poor's no lo dice, pero que de alguna forma con su pasaje de estable a negativa en la deuda estadounidense, insiste o interviene desde el punto de vista político, y no es algo que me convenza mucho.
Así, una pequeña precisión sobre esto que me parece bien interesante lo que planteó Francisco, porque el tema de las calificadoras y cuál es el rol que deben de cumplir está en revisión a nivel global. Ya aquí en algún momento, hace 2 o 3 tertulias, hicimos referencia a que en Europa los comisarios encargados de finanzas y encargados de mercado de capitales estaban poniéndose de acuerdo acerca de cómo regulaban el papel de las... Porque el efecto que han tenido en España las calificadoras haciendo vaticinios de lo que iba a pasar en España ha sido demoledores, como si empieza a ser ahora acá. Este es un tema que se ha discutido en el país poco, pero que ha habido planteos históricos acerca de cómo debíamos enfrentar esto, sobre todo después del 2002, cuando alguna calificadora le dio a un banco que después se derrumbó el grado de inversión 2 semanas antes de que se derrumbara. Y a partir de ahí hubo más de un planteo, yo fui uno de los que insistí en este punto, más de un planteo diciendo tenemos que poner esto en su lugar y deberíamos no estar atados a un grupo reducido de calificadoras que tiene una visión global del mundo y generar mecanismos de calificación dentro del país de buena calidad y bien administrado desde la autoridad monetaria. No se ha hecho. Puede ser ese camino, puede ser otro. En realidad, a esta altura no vale la pena discutir cuál es la modalidad. Lo que sí parece bastante exótico es que un grupo muy reducido, son 3 en realidad, 3 calificadoras centrales, tengan este poder en el mundo para desestabilizar o estabilizar mercados financieros, mercados de capitales. Tienen un poder absolutamente desbordante y que no da posibilidad a los gobiernos y a los ministerios de economía de administrar realmente sus variables. Se la desestabilizan con una declaración, ¿no?
Villaverde está en Rivera.
Está en Rivera y seguramente tiene algo para decir.
Bueno, muchas cosas, apronten. Me viene a la mente una clase de filosofía en la Universidad Católica en donde el sacerdote jesuita Antonio Caña, que luego fue rector de la Universidad Católica, disparó una discusión sobre el valor del dinero y para provocar a su clase dice: tengo la fórmula para destruir a Estados Unidos. Obviamente despertó a todo el mundo, y lo que decía era que cada uno poseedor de un dólar en cualquier parte del mundo fuera a Estados Unidos y reclamara un artículo, una silla, una mesa, un cuaderno, lo que fuera, y iba a provocar una fenomenal inflación. Porque en el año 1990, la cantidad de dólares que estaban inyectados por el mundo, porque esto ya era así, era absolutamente delirante. Mucho más delirante es en el 2011, y esto nos ubica en la delicadeza del fenómeno de la confianza. Bastó que esta calificadora dijera lo que se supone que ya todo el mundo sabe, que es la debilidad de esta moneda, porque está emitida y multiplicada y no tiene respaldo ninguno más que un fenómeno de confianza, nos ubica en la enorme dificultad de este mundo tan interrelacionado con tantos problemas. Pero bueno, esta es la realidad. De algún modo también creo que se mete en la política interna, no termino de ubicar si a favor del gobierno o en contra, porque pueden pasar ambas cosas. Se preveía que se iba un choque de trenes entre demócratas y republicanos, en el enfrentamiento ideológico que están llevando adelante en cómo encarar el fenómeno impositivo, y tal vez surja algo relativamente positivo en el sentido de que esto obligue a unos y a otros a encontrar una fórmula de acuerdo que reduzca el fenomenal endeudamiento que tiene Estados Unidos.
Sí, puede ser esa la conclusión, sí.
Tal vez esa sea la mejor conclusión, y en ese caso, por primera vez, yo tendría que decir que las calificadoras ayudaron a una solución, porque en los últimos tiempos se han provocado unos cuantos desastres. Pero pensemos cuánta gente en cada uno de los países, en Uruguay, para no irse a ningún otro lugar extraño, se reserva en dólares o compra bonos del Tesoro de los Estados Unidos, porque eso es absolutamente seguro. Y aunque el dólar haya venido en la conversión, para el caso del Uruguay, declinando desde los 30 y pico de pesos a los 19 o abajo de 19 de los últimos días, la gente sigue confiando en esa moneda. Y es muy delicado el tema de la confianza. Por primera vez una calificadora pone esto en riesgo, pero cualquier asesor de las compañías que tienen agentes en cada uno de los países del mundo y que te orientan a que hagas tu inversión, así sean $10,000, y pongas una parte importante en bonos de Estados Unidos, quiero ver cuál va a ser el consejo en el corto y mediano plazo, y esto puede provocar una mayor inestabilidad de las monedas en el mundo, ¿no?
Pepe.
Bueno, ¿vas a agregar algo sobre lo que decía Rubén? Una pregunta sobre este aspecto que se estaba tratando es el que tiene que ver con el tema de la desconfianza. La desconfianza con respecto al dólar es distinta a la desconfianza con respecto a otras monedas. Porque la desconfianza con respecto al dólar está ligada a su pérdida de poder adquisitivo, no a que dejen de pagar en dólares, porque Estados Unidos tiene el monopolio de la emisión de esa moneda y por consiguiente la deuda que genere la terminará pagando.
Sí.
La duda es, la terminará pagando en una moneda que va a tener qué valor. Es decir, esa es la desconfianza que genera hoy, por diferencia a las desconfianzas que podía generar el peso uruguayo en el pasado, que decía, nos quedamos sin dólares y no pagamos.
Claro.
O la desconfianza que puede generar cualquier otro país que no tiene el monopolio de la emisión. A lo que está en juego, y por eso es tan prolongado este asunto, por eso no genera un quiebre como ha pasado en otros lados, es esa pérdida de valor que es mucho más larvada, mucho más tenue en el tiempo, y la gente siempre piensa el día que se detenga, pero no se detiene, no se detiene. Entonces, el tema es cuándo esto hace algún giro, si es que lo hace en algún momento.
Muy breve, porque Rubén dijo que las calificadoras han armado muchos líos en el mundo, y yo digo, los líos no los arman las calificadoras, ¿no? Los líos los arman los agentes económicos, los gobiernos, porque a veces me hacen acordar, dada mi profesión, de que las encuestas son las que generan que gane o que pierda un determinado candidato, que se vaya el diablo, un determinado candidato cuando anuncian, cuando hacen pronósticos electorales. Ojo, no Pepe, le echemos... Esto es un tema.
Pepe se mira de reojo.
Claro, esto es un tema.
Es verdad,
tema.
La causa final está en lo que ha ocurrido. Ahora, tú sabes muy bien, desde hace muchos años la economía maneja expectativas. Es decir, desde Keynes en adelante todos hacemos las reflexiones en términos de expectativas en la economía. Bueno, son unos generadores fenomenales de expectativas, es decir, las calificadoras. Y en ese sentido inciden en una dirección o en otra para fortuna o para desgracia de los gobiernos o de la gente
pero
que
no
invierte.
Pero no son los provocadores de debacle.
No son los provocadores, pero la gente que compró bonos de un determinado banco aquí en el año 2002 porque le habían dado grado de inversión, y a las dos o tres semanas se encontró con el derrumbe y no pudo cobrar, seguramente no va a estar de acuerdo contigo.
Claro, por delante hay
en Estados... hay casos en los que el problema ha sido la calificadora y no el fondo del asunto.
Por delante en Estados Unidos hay una situación de empate político en donde desde noviembre tiene la mayoría el Partido Republicano y Obama ya anunció su candidatura presidencial antes incluso que lo que uno podía esperar, y efectivamente la salida de la crisis más importante de 1932-33 en Estados Unidos, la encabezó Obama sobre la base, en particular, de un fenomenal déficit fiscal que era absolutamente necesario
Obama
para
no,
poder...
Roosevelt.
No, no, esta, la, desde el 33 que hay una, no hay una crisis tan importante como hoy en día, y hoy en día la sacó adelante Obama sobre la base de un déficit fiscal importante. Y en ese sentido, lo que hay que, seguramente parte del debate va a ser de la próxima presidencial el tema de cómo salir de ese déficit. Ahí hay, en ese marco es que se inscribe esta esta calificadora o esto lo que dijo esta calificadora, y por eso es mucho más político que económico, y por eso es que hay que empezar a interrogarse acerca del verdadero poder político que tienen cuatro o cinco tipos que serán muy inteligentes pero que no necesariamente representan a la opinión pública, haciendo cosas que pueden perjudicar en particular, creo que al gobierno en este caso, y por eso salió muy bien de la Casa Blanca a decir eso es una consideración política, creo que tenía toda razón.
Por supuesto que entre los oyentes hay quienes prefieren poner un toquecito de humor, sobre todo recordando las experiencias por las que hemos pasado acá, ¿no? Y entonces uno de ellos dice, podemos mandarle a Estados Unidos desde el sur una misión del Fondo Indoamericano o del Banco del Sur para que les ordene la casa. O aparece otro que dice, hay que mandarles una misión disciplinatoria y que no salgan nunca más a dar consejos económicos.